González, miembro de Bogotá Te Asemido, a responder preguntas incómodas que hicieron nuestros usuarios acerca del ateísmo. Esas son las más leídas en este momento.
La noticia la entregó muy temprano Ivonne desde los Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de la Florida acusó por narcotráfico a las siguientes personas: Gilberto Rincón, Horacio Triana, Pedro Orejas, Omar Rincón y el alcalde de Copper Boyacá, José Nieto. He querido llamar a un experto en el tema. Petrit Vaquero tiene un libro que se llama La Nueva Guerra Verde. Difícil conocer a alguien que conozca más de los esmeralderos. Señor Vaquero, buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a usted y a los oyentes de la W.
Bueno, pues estos son protagonistas de su libro. Yo le pido, por favor, que le cuente a la audiencia quiénes son estos cuatro personajes.
No, pues son lo que se conoce como patrones de la vieja guardia del mundo de las esmeraldas, de antiguos guerreros de las guerras verdes de los 70, de los 80, y que luego de la paz que se firmó en 1990 siguieron trabajando con otros importantes esmeralderos, pero que obviamente, como bien hemos sabido, resultan involucrados en otro tipo de actividades, ¿no? Porque la explotación esmeraldera de todas formas cuenta con muchas dificultades. Entonces, ese escenario permite acciones como el lavado de dinero, como el tráfico de drogas, etcétera, etcétera.
Sí, el mundo de las esmeraldas ha tenido una relación, por decirlo de alguna manera, fronteriza con el de las drogas. Pero ¿por qué estos personajes caen? ¿Por qué estos tienen y toman esta notoriedad a diferencia de otros a los que durante mucho tiempo también se les cuestionó esa posible relación?
No, desde el comienzo esa relación ha sido muy clara. Ustedes recuerdan la cercana amistad de un personaje como Gilberto Molina y el mismo Víctor Carranza con Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, ¿no? El gran capo del cartel de Medellín. Y no es que de un momento a otro adquieran notoriedad, siempre se ha sabido, siempre han capturado algunos personajes ligados a ese mundo. Sin embargo, sí creo que en los últimos años ha habido una mayor presencia del Estado, que se ha acompañado en cierta forma con la llegada de empresas extranjeras. Entonces, yo creo que en cierta forma muchas de esas determinaciones son motivadas por una mayor presencia del Estado, por una mayor identificación y, por supuesto, por lo que digo en mi libro, que es el desarrollo de una nueva guerra, una guerra silenciosa, selectiva, pero que precisamente aborda este tipo de personajes, ¿no? Que están muy ligados a no solo a las esmeraldas, sino también a otras actividades. Sabemos que en la zona esmeraldera estuvieron las AUC, sabemos que sicarios notorios han estado ahí, y sabemos que estos personajes, el clan Rincón de Maripí, por ejemplo, pues ha estado muy cerca de otros personajes cuestionados como el Loco Barrera, como alias Puntilla Pachón, etcétera, etcétera. Entonces, no me sorprende que se haya presentado esa decisión.
Ahora, hablemos de los que no están dentro del listado, porque algunas fuentes en el departamento de Boyacá nos dijeron que hacen falta y que hay otros nombres que eventualmente podrían terminar apareciendo dentro de estas indagaciones que adelanta la justicia de los Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con lo que nos señalan esas fuentes? ¿Faltan nombres, faltan más personas que podrían terminar también señalados dentro de este seguimiento e investigación que están haciendo las autoridades estadounidenses?
Sin duda, faltan muchos nombres, incluso nombres que no son notorios, que mantienen un bajo perfil, que incluso no van a la zona esmeraldera, pero que manejan, por supuesto, una fachada como empresarios del mundo de las esmeraldas, pero que realmente son importantes narcotraficantes o contrabandistas de otro tipo de productos. Sin duda ahí están, y en mi libro los menciono. Obviamente, hacer una declaración tajante y acusar a alguien específicamente, pues es aventurado, pero en el libro pues alcanzo a exponerlo, ¿no? Incluso de empresarios muy reconocidos, algunos de ellos involucrados en estas guerras verdes, algunos de ellos que han sufrido atentados de los que ustedes han dado cuenta y que han tenido abiertas y públicas relaciones con notorios narcotraficantes. Sin ir muy lejos, pues puedo hablar de uno que no volvió a la zona esmeraldera y que sin duda alguna es uno de los grandes narcotraficantes del país. Yo lo sugiero en el libro, pero esperemos a que las autoridades competentes pues tomen las determinaciones. Pero yo creo que es cuestión de tiempo para que se sepa precisamente quiénes son estos grandes capos, no grandes jefes del negocio de las esmeraldas, sino grandes capos de la cocaína.
Ahora, hay algo que llama la atención dentro de esta historia, y es que pues uno tenía presente la Guerra Verde y las diferencias que existían entre los distintos clanes que se dedicaban a la explotación de las esmeraldas en el departamento de Boyacá. Pero ¿en qué punto, en qué momento termina esta Guerra Verde también metida en el cuento del narcotráfico? ¿Cuándo se da ese cambio de un negocio a otro, o cuándo se empiezan a mezclar los dos negocios?
No, desde el comienzo. Desde el comienzo no, porque la explotación esmeraldera se rastrea incluso desde la época precolombina, pero ya a finales de los años 60 doy cuenta precisamente de eso, que cuando se exportaban no grandes kilos, que eso empezó a mediados de los 70, sino cuando se exportaban gramos, de pronto un kilo, a finales de los años 60, ya estaban involucrados esmeralderos del occidente, Boyacá sobre todo. A mediados de los 70 hubo una gran cumbre de la que da cuenta, por ejemplo, Fabio Castillo en Los Jinetes de la Cocaína, en el libro famoso de los años 80, en donde se reunieron los primeros grandes capos de la cocaína con capos de la cocaína venidos del occidente Boyacá. Y así siguió, pues lo vuelvo a decir, Gonzalo Rodríguez Gacha era un personaje que emergió de todo ese entorno, pero también muchos otros que han sido esmeralderos y que han combinado eso con la exportación de cocaína. Es decir, como la explotación de las minas de esmeraldas es una apuesta a la hora de la verdad que requiere mucha inversión y no se sabe si hay esmeraldas o no, es obvio que muchos de esos personajes pues van a estar también involucrados en otro tipo de actividades, y que la actividad de las minas les sirve para lavar capitales, para lavar dinero. De hecho, pues, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de La Pita, y recuerdan lo que pasó con Yesid Nieto o con Pedro Rincón, conocido como Pedro Orejas. Pues son personajes que han estado muy ligados al mundo de la exportación de cocaína. De hecho, varios socios de La Pita incluso fueron capturados y extraditados por narcotráfico. Entonces, desde el comienzo,
¿han estado unidos?
Exactamente, y desde que Estados Unidos declaró la gran guerra contra las drogas, ustedes pueden rastrear. Siempre han estado personajes ligados al mundo de las esmeraldas como grandes capos. Lo que pasa es que tienen en su frente pues el título de capos del narcotráfico, pero se olvida que realmente han sido personajes oriundos de la zona esmeraldera. Otro ejemplo de la AUC, Cuco Banoy. Cuco Banoy fue un guaquero que resultó siendo después el uno de los grandes jefes de las autodefensas, pero así son muchísimos.
Usted nos hablaba ahorita de una guerra subterránea que se está viviendo. A partir de estas determinaciones que se toman, ¿usted teme que esa guerra se pueda hacer más abierta por la lucha por el poder?
Es posible que eso ocurra. Más o menos ubico el comienzo de la nueva Guerra Verde a comienzos del siglo XXI, con la llegada de un personaje llamado Yesid Nieto, que empezó a invertir. Lo vimos haciéndose publirreportajes, el tipo quería mostrarse como un esmeraldero de nueva generación, y después con el tiempo se supo que el tipo era un poderoso capo del narcotráfico, del Guaviare. Después pasaron muchas cosas, siguieron los atentados a Víctor Carranza, mataron a gente allegada a él, atentaron contra Hernando Sánchez, atentaron contra Pedro Orejas, mataron a Luis Murcia el Pequinés, mataron a Martín Rojas, bueno, abogados, a muchos más. Hay una tensión también con la llegada de empresarios extranjeros, ¿no? Que están cambiando como la manera en que se trabaja allá en ese entorno. Hay tensiones, hay una situación compleja. Yo tenía más o menos claro que lo que estaba ocurriendo es que lo peor de la Guerra Verde ya había pasado, ya capturaron a Pedro Rincón, murió Luis Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con este tipo de determinaciones, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando capturan o cuando se muere un gran jefe militar o un gran capo, por decirlo de alguna forma? Pues que los que están abajo están listos para tomarse el poder, y a veces cuando ocurre eso, pues la situación se da de una forma violenta. La situación está tensa desde hace mucho tiempo, pero ojalá, esperemos que no dé paso para una nueva guerra, una sí. guerra abierta, digámoslo así, porque digamos que la guerra de mediados de los 80, que ustedes recuerdan, en la que estuvo involucrado el mexicano contra el grupo de Carranza y todo el cuento, fue una guerra que dejó 3.500 muertos, ¿no? No se podía pasar de un pueblo al otro porque mataban a la gente. En cambio, lo que está pasando ahora es que asesinan a grandes figuras, a los abogados, a gente cercana, pero el asunto no ha trascendido de otra forma. Yo creo que el Estado se ha hecho mayor presencia en los últimos años, y por eso yo creo que la situación seguirá siendo fuerte, pero no creo que se transmita o se traslade al resto de la población de una manera más amplia.
Bueno, pues agradecemos a nuestro invitado que nos ayuda a tomar una perspectiva sobre esta decisión de la justicia de los Estados Unidos que cae directamente